cuando tú juegas en una academia desde pequeño, al final como que te enseñan a ser futbolista y nada más, ¿no? Entonces, como parece, no que eliminen todo el otro lado más humano, pero sí como que se queda un poquito más a la sombra y lo que queda ahí en la superficie es el jugador de fútbol, ¿no? Entonces, al final, lo que tú escuchas en esas entrevistas, pues son jugadores de fútbol, no son humanos, ¿no? No están para nada humanizadas. Y yo creo que eso es algo que ha creado la industria y que, bueno, que poco a poco yo creo que hay personas, hay jugadores, hay líderes, como tú dices, que están mostrando un poquito el otro lado. Pero yo creo que eso tendría, es súper sano, ¿no? Porque al final se idolatra tanto al futbolista que hasta llega un punto que hasta se deshumaniza, ¿no? Somos como ya como máquinas que muchas veces ya simplemente dependemos del resultado y, joder, detrás del número que hay ahí, el nombre que hay ahí en la camiseta, hay personas súper interesantes y personas que, bueno, que tenemos los mismos problemas
Está claro.
que tiene todo el mundo,
Pero
¿no?
estas cosas llevan tiempo. El podcast de Antonio Muñoz. Episodio 4. Patadas al estereotipo. Una conversación con Héctor Bellerín, jugador profesional de fútbol.
Hola Héctor, ¿qué tal?
Hola Antonio, muy bien, ¿y tú?
Yo muy bien. La verdad que es un placer poder conversar y dialogar contigo. No sabemos de qué, pero vamos al lío,
Vamos a ver qué
¿no?
sale.
Héctor Bellerín, Barcelona 1995, es un futbolista que juega en la posición de defensa y que ha pasado por el Arsenal, el Barcelona, el Real Betis o el Sporting de Lisboa, además de ser titular de la selección española. Al margen de su carrera deportiva, se ha distinguido por posicionarse activamente ante cuestiones relacionadas con el cuidado del medio ambiente y la lucha contra la emergencia climática, la igualdad o la diversidad sexual. Es el principal accionista del primer club deportivo del mundo con huella de carbono neutra y ha impulsado una marca de moda sostenible. Además, se confiesa apasionado de la música, la fotografía y de la literatura.
Yo tengo que decir que conocí a Héctor Bellerín personalmente en la Feria del Libro. Casualmente
sí,
nos
sí.
cruzamos, nos saludamos y yo te reconozco que fue un flechazo, ¿no? En el sentido de decir, joder, qué tipo más interesante, pero quizás por intuición, porque tampoco tuvimos una conversación larga ni muchísimo menos. Y a lo mejor, fíjate, te reconozco, y es uno de los primeros temas que me gustaría abordar contigo, que a lo mejor fui preso de los estereotipos, ¿no? Que uno cuando piensa en un futbolista, pues normalmente no piensa en una persona con inquietudes culturales, intelectuales y demás. Y a veces ocurre lo contrario. Cuando piensas en un intelectual, te resulta raro que le pueda gustar el fútbol, ¿no? Y yo creo que eso es un estereotipo que creo que tú rompes, no sé si...
Puede ser, sí. Yo la verdad que tengo un recuerdo muy bonito tuyo, que es que cuando ganamos la Copa del Rey fuimos al ayuntamiento y esa fue la primera vez que te conocí, que es verdad que no hablamos. Pero sí, cuando nos conocimos en la Feria del Libro estuve ahí presentando un libro de Silvia Hidalgo, que la conocí en un teatro ahí en Pino Montano. Y nada, la verdad que soy una persona que me interesa mucho la literatura, me interesa mucho, pues yo qué sé, las artes, algo alejado también del mundo del fútbol. Pero bueno, como tú dices, siempre hay un estereotipo así un poquito que tenemos un poco detrás. Pero bueno, me leí hace poco un libro que se llama Fiebre en las gradas, que Nick Hornby, que es un escritor súper bueno, él hablaba de que, claro, cuando él escribía, la gente que él conocía le decía, pero ¿cómo te puede gustar tanto el fútbol? No te pega nada, ¿no? Tú eres un escritor, no te pega nada que te guste el fútbol. Yo creo que mi caso es un poquito inverso. Pero sí, la verdad que, bueno, soy una persona que siempre ha tenido muchas curiosidades, ¿no? Más allá de mi oficio y de lo que es jugar a fútbol, la verdad.
Bueno, lo que sí es cierto es que los clichés, los estereotipos existen, porque
claro,
existen...
Existen por algo, la verdad.
Bueno, y los andaluces pues tenemos los nuestros, los catalanes tienen los suyos, los políticos también existen estereotipos que se nos aplican, por así decirlo, pero bueno, muchas veces pues indudablemente, en fin, no todo el mundo obedece, ¿no? A esos clichés. Y fíjate que yo que siempre me ha gustado el fútbol, y es más, he jugado al fútbol y tengo...
¿Dónde has jugado al fútbol?
No, pero no. No, yo jugué... Bueno, mi hazaña futbolística fue en mi pueblo. Yo nací en La Rinconada. Uh-huh. Y teníamos un grupo de aficionados que nos llamábamos Los Porritos. No me preguntes por qué. Y en un torneo de feria ganamos la final 4-1 y los cuatro goles los marqué yo.
Hostia. Y o sea, bueno, ibas para delantero.
No, yo era un delantero, era un cazagoles. ¿Tú te acuerdas de ay, cómo se llamaba este delantero? Roberto Martínez, Rubén Cano, que eran delantero centro del Madrid, uh-huh, y del Atlético, creo, sí. De Madrid, que eran cazagoles. O sea, que eran gente que a lo mejor no tocaba la pelota en todo, claro, el partido, pero que como la pillaran en el área, la enchufaron. Claro, claro. Pues yo la enchufé cuatro veces, ¿no? Yo creo que fue... En fin, esa fue mi hazaña.
Ese es como el delantero palomero, ¿no? Pero el cazagoles es la manera bonita de decirlo, ¿no? Mi padre siempre dice que él cuando juega, él juega delantero palomero. Pero no sé qué mucho.
Pues yo era un delantero palomero. Y me pasó una cosa, ¿eh? Que luego la mayoría de los equipos aficionados derivaron en el futbito, y a mí el futbito no me gusta.
Me pasa igual que... de campo.
A mí me gusta el campo, claro. Sí. Además, el típico gol que yo marcaba era una pelota larga y yo por pata me llevaba al defensa.
A la espalda, ¿no? A correr a la espalda. ¿No? Claro. Sí, yo echo de menos esos partidillos con los colegas, tío. Yo, mi padre siempre me llevaba a jugar a fútbol y en los últimos años yo me acuerdo que mi madre se enfadaba con mi padre porque cada vez que iba a jugar a fútbol tenía que pedir la baja dos días, ¿sabes? Entonces ya me parecía que lo hacía adrede, pero he jugado mucho al fútbol con él y he echo mucho de menos ya las pachangas. Uh-huh. Yo muchas veces ya... Por miedo y eso, ¿no? Pues yo qué sé, al final una pequeña lesión o lo que sea, te jode las vacaciones.
Claro, claro.
¿Sabes?
Claro.
Entonces hace mucho que no juego, pero tengo muchas ganas, tío, de, yo qué sé, una vez ya se me acabe el fútbol, de jugar con mis colegas y disfrutar, ¿sabes?
Pues no, venía a colación, yo te decía que de mi hazaña, el único episodio, ¿no?, que yo recuerdo así, que tengo un trofeo, ¿sabes qué trofeo me dieron? Un jugador de futbolín. Pero, ya, en fin, y lo conservo todavía, ¿no? Como máximo goleador del torneo. Pero que, no, te decía que a mí siempre me ha gustado el fútbol, uh-huh, y siempre me ha gustado mucho leer. Y la verdad que conforme ibas madurando y de pronto te encontrabas con algún futbolista, uh-huh, con inquietudes de otro tipo, sí, no solamente deportiva, o al contrario, con algún intelectual que tú o escritor que de pronto se manifestaba a favor del fútbol, joder, pues te entraba como una tranquilidad, como claro, diciendo claro, que no soy un bicho raro, ¿no? O sea, que aquí hay más gente que puede participar de una cosa, claro, y de otra, ¿no?
Claro, y en el fútbol creo que hay mucho, ¿eh? Hay mucha gente con muchísimas inquietudes. Lo que pasa que sí que es verdad, yo siempre lo digo, que nosotros vivimos un poco en una burbuja, ¿no? A nosotros estamos muy protegidos por los clubes, también se fomenta mucho, pues, yo qué sé, ¿no?, hacer el mínimo ruido posible para muchos jugadores, porque eso también les da una tranquilidad mental, ¿no? Que luego, igual en el campo, algunos pueden cargar con ella, ¿no? Uh-huh. Para mí, el expresarme en público forma parte de mi personalidad y es algo que me da más energía que, uh-huh, que me la quita, ¿no? Y, uh-huh, y no siento luego ninguna presión, pero entiendo a muchos de ellos que prefieren, pues bueno, uh-huh, mantener sus hobbies, ¿no?, sus inquietudes en privado y no hablar de ellas. Pero la verdad que hay muchísimos futbolistas así, ¿eh? Uh-huh. Ahí, por ejemplo, en el Athletic Club hay unos cuantos jugadores han creado una banda de música y tocan ellos juntos después de los entrenamientos y tal, y son cosas que, bueno, que es verdad que ellos sí que han colgado vídeos y todo eso.
Granero, ¿no? Granero también.
Claro, claro.
Matas, creo que también, que estaba jugando en Japón, creo que también siempre, bueno.
Sí, hay mucha gente.
Hay mucha gente. Bueno. Sí. De hecho, en una entrevista que leí hace poco, intentando tener información sobre ti en GQ, pues te calificaban como el jugador más atípico, ¿no?
Más atípico,
pero por tus inquietudes, claro, por tu preocupación por la lucha contra el cambio climático, por profesar eres vegano, creo, ¿no?
Sí,
en fin, y ese tipo de cosas, pues al final te decían que era el tipo más atípico, ¿no? Y está bien eso.
A mí me resulta raro porque yo en mi círculo soy la persona más normal. ¿Sabes lo que te quiero decir? Para mí las cosas en las que yo creo, las cosas que yo predico, al final mis amigos, mi círculo son iguales que yo, ¿sabes? Entonces para mí muchas veces me dicen, hostia, Héctor, enhorabuena por ser como eres, o por hablar de esto, por hablar de lo otro. Y yo muchas veces me siento raro, ¿no? Porque digo, si es que yo pienso igual que piensan todos mis colegas, ¿no? Pero parece algo eso, pues muy difícil que lo encontremos en el mundo del fútbol. Pero a mí a veces me sorprende, ¿no? Que esa normalidad que yo vivo en mi día a día, pues se idolatre, ¿no? Porque no sé hasta qué punto me parece a mí tampoco sano eso, ¿no? Yeah. Pero me parece que al final lo que yo hablo son causas que la juventud de aquí, de Sevilla mismo, son por las que luchan ellos también, ¿no? Entonces me considero una persona con las mismas inquietudes que o parecidas a las que tienen todos mis amigos, sobre todo fuera del círculo del fútbol, ¿no? Pero sí, a ver, dentro de lo que es el fútbol a día de hoy, se parece que es algo atípico, pero bueno, yo no lo veo nada así, la verdad.
Bueno, y fíjate, y al contrario, si miramos al mundo de la cultura o a los intelectuales, hay gente como García Márquez, gente como la propia Almudena Grande, ¿no? Sí. O sea, que se han manifestado a favor del fútbol en algún momento. Sí. Yo he rescatado una frase de uno de mis escritores favoritos, que fue premio Nobel de Literatura y que era... En mi época universitaria era como un referente de los que se hacían preguntas de por qué estamos aquí, cuál es la razón de la existencia y demás, que es Albert Camus, Albert Camus, sí, sí. Y que decía algo así como: lo que sé con más certeza sobre la moral y las obligaciones de un ser humano me lo ha enseñado el fútbol, ¿no? Entonces, claro, yo me acuerdo en ese momento un tipo que tenías idolatrado por sus escritos, premio Nobel de Literatura, y que de pronto se identificara con el fútbol. Te puedo asegurar que en aquel momento, bueno, a mí me dio una gran alegría.
Claro, claro. Es que es algo súper universal, en verdad. Uh-huh. Es algo súper universal y a mí me parece un reflejo de la sociedad súper grande. La verdad, yo todo lo que he aprendido en mi vida, yo lo he aprendido a través del fútbol, ¿no? Y todos los principios, todas las experiencias que he vivido y que he aprendido, las he podido extrapolar a mi vida. Y me parece un idioma, pues eso, súper universal, ¿no? Que vas a otro país y siempre puedes hablar de fútbol, porque todo el mundo sabe de fútbol. Entonces yo creo que es una manera que como es algo que entiende todo el mundo, también facilita un poco a entender la vida cuando la explicas a través del fútbol. Y a mí, pues estos libros, ¿no? Como el que te decía, de Fiebre en las gradas, es un poco lo mismo, ¿no? Él te cuenta la historia de su vida a través del fútbol y logras acercarte mucho más a esos sentimientos simplemente porque es algo que bueno, que nos rodea, que vivimos, que se habla en los bares, que bueno, sobre todo aquí en Sevilla, ¿no? Es algo como súper religioso.
Súper, súper.
Y es algo que te hace entender otras cosas de una manera... Es una analogía para mí de la vida. Entonces, a mí me gusta mucho relacionarlo con el arte. Yo tenía... Arsène Wenger era un entrenador que yo tenía en el Arsenal y él fue el primer entrenador, tío, que me hizo entender como... el fútbol y el arte, ¿no? Él decía, si es que el fútbol al final... Él nos daba mucha libertad, ¿no? Hay entrenadores que son muy tácticos, que quieren que en ciertos momentos del partido hagas ciertas cosas. Él hablaba de la expresión corporal y del fútbol como arte. En plan,
qué bueno.
Hay situaciones que pasan en cada partido, ¿no? Y como tú te expreses, eso es un poco, pues... pues tu manera de expresarte artísticamente. Y esa fue la primera vez que creé yo esa conexión, ¿no? Igual tú con Camus, para mí fue con Wenger y la verdad que le tengo mucho cariño, ¿no? Porque esa es una manera muy bonita de verlo, ¿no? Y de alejarlo también del estereotipo, claro, este tan masculino. Y...
Pues tu anécdota que cuentas con Wenger me recuerda un entrenador argentino, Sabela, que leía que tiene una anécdota que tuvo una anécdota con Messi. En el sentido que en la previa de un partido Argentina-Irán, Messi hizo un comentario de a ver cómo van a jugar estos terroristas, algo así, ¿no? Y entonces parece que Sabela paró el entrenamiento y se dedicó no tanto a sesiones de carácter táctico sobre el partido, sino a dar un conocimiento de la historia de Irán, cuál era la evolución política que había tenido. Y parece que eso luego tuvo su resultado en el terreno de juego, porque Messi acabó hablando con el capitán de la selección de Irán, preguntándole curiosidades y demás, ¿no? Entonces, fíjate, lo importante es que tener un entrenador que vea un poco más allá de fútbol, ¿no? Y este entrenador, Sabela, que yo, desde el punto de vista deportivo, si he visto a Argentina jugar bajo su mando, no lo recuerdo, pero tiene también otra anécdota, y es que se negó a un partido de la selección argentina contra Israel... porque el campo donde iban a jugar fue construido sobre un asentamiento palestino. Hostia. Que fue destruido y construyeron un estadio de fútbol. Fuerte. Y él se negó a jugar, ¿no? Entonces a mí me parece importante que haya entrenadores, ¿no? O capitanes, no sé, líderes en definitiva, sí, sí, en el mundo de fútbol, que vayan incorporando
valores,
claro. por así decirlo, ¿no? Sí, que sí. No sois máquinas ni estáis ajeno, digo yo, ¿no? Claro. A la realidad que, claro, claro. Que os rodea.
Y
¿no?
me parece algo súper humano al fin y al cabo. Y para mí, la figura del entrenador es algo súper importante para nosotros los jugadores, ¿no? Porque desde muy pequeño tú pasas casi más tiempo con el entrenador que casi con tu padre, ¿no? Es una figura casi, casi paternal, es una figura de la que aprendes siempre muchas cosas, ¿no? Y bueno, yo jugaba en la Academia del Barcelona cuando tenía ya entre 6 y 7 años, ¿no? Desde muy, muy chiquitito. Entonces, para mí es importante que no seas simplemente un líder que al final pues quiera ganar o conseguir resultados, etcétera, ¿no? Pienso que formar a los jugadores, incluso nosotros que somos profesionales, pero que tenemos, yo tengo 28 años, pero hay jugadores en mi equipo con 19 años, ¿no? En una edad que todavía les queda muchísimo por aprender. Entonces, para mí es muy importante tener pues esas referencias, ¿no? Con esos valores, con que no sea ya simplemente, pues a mí me hace mucha gracia las frases, ¿no? Que se utilizan mucho en el fútbol, tan capitalistas también, ¿no? Si tú quieres, tú puedes, las leyes estas del éxito,
al
¿no?
final
de,
todo tiene su
al
recompensa.
Final todo tiene su recompensa.
Yo nunca estoy de acuerdo con
si
eso.
Si trabajas, a mí esas cosas, hubo un momento en mi vida que me funcionaron, pero a día de hoy para nada, ¿no? Pero que haya algo más allá de eso, ¿no? Que haya más profundidad en los mensajes, que haya mucha más también, pues yo qué sé, educación, ¿no? E incluso el conocer al adversario, el respetar al adversario, el respetar la historia. Se necesita más como eso, la verdad. Porque yo creo que además a día de hoy, con el fútbol femenino lo estamos viviendo mucho más. Y es esa unión, ¿no? Tan más que ya trasciende lo que es el fútbol, lo que el fútbol es capaz de conseguir. Yo creo que ahí en Brasil con Sócrates también era
efectivamente.
Sí, era un futbolista con mucha conciencia social, ¿no? Y que, tío, te demuestra la fuerza que tiene el fútbol de por sí, ¿no? La fuerza social que puede tener. Y yo creo que hoy en día pues nos preocupamos muy poco de esa parte, ¿no? Como al final la gente tiene miedo de a ver qué digo, a ver si esto puede ser usado en mi contra.
Hay demasiada impostura, ¿no? O sea que en la mayoría de las ocasiones en el mundo del deporte, en las preguntas-respuestas, sobre todo en el fútbol, yo veo mucho cliché, ¿no?
Demasiado. Sí, coletilla, topicazo detrás de topicazo, pero es un poco lo que se te pide. En plan, nadie pide nada más. Yo puedo ver entrevistas después de un partido a lo largo de la temporada y te suenan todas igual. Si has ganado tienes un discurso, si has perdido tienes otro discurso. Pero bueno, es la industria lo que ha creado, ¿no? Ha creado al final pues jugadores de fútbol. Johnny Wilkinson, que era un jugador de rugby inglés, ahora es como psicólogo y todo eso, porque él lo pasó súper mal cuando jugaba fútbol. Y dice que él era un enchufe que solo se podía enchufar en el rugby.
Que al hilo de lo que dice, yo también pienso que los futbolistas, y sobre todo los que podéis tener predicamento en lo que decís, entre la gente joven, a veces tengo la sensación de oportunidad perdida, ¿no? Y sin caer en el flower power, ¿no? Pero si es verdad que tenemos un objetivo común como sociedad de que seamos mejores personas, de que seamos felices, que al final es a lo que hemos venido aquí.
Total.
¿Cuánto predicamento para determinadas cosas entre la gente joven, o cuánto valor podría tener que un futbolista, que al final puede ser un ídolo para esa gente joven, pudiera pronunciarse sobre determinadas cuestiones? Yo sé que es complicado, ¿no? Quizás por, no sé, por los contratos, por las políticas de los clubes y demás, pero si pudierais decir lo que os da la gana realmente, yo creo que, bueno, también habría quien podría meter la pata,
claro,
¿no?
Claro, indudablemente, claro, totalmente, ¿no? Pero yo pienso que eso sería precioso, ¿no? Al final, claro. La idiosincrasia de cada jugador, ¿no? Su manera de ser, claro. De dónde viene, si es que todos en nuestro vestuario mismo, si tenemos jugadores de alrededor del mundo, todos somos capaces de convivir, todos encontramos siempre un punto en común, pero todos venimos de y tenemos discursos súper diferentes, ¿eh? Yo dentro del vestuario estoy muy lejano a muchas opiniones de muchos de mis compañeros, pero pero al final nos queremos, somos compañeros, muchos de nosotros somos amigos.
Pero eso pasa en cualquier trabajo, ¿no?
Total, o sea que, total, total.
En fin.
O sea, pero me gustaría, ¿no?, que todas esas conversaciones, ¿no?, que incluso nosotros podemos llegar a tener, que a veces pues que se escucharan, ¿no?, que hubiera más oportunidad de que hubiera más espacio, un espacio más seguro para poder comunicar todos esos mensajes, porque yo pienso que sería súper nutritivo para todo el mundo y para la gente joven, e incluso para nosotros, ¿no?, para nosotros tener la oportunidad de simplemente expresarnos tal y como somos y no tener que depender tampoco de que si de un sponsor, que si no sé qué, que si la liga esto, que si lo otro, tal, porque al final eso cohíbe mucho, ¿no?
A ti te puedo ocasionar problemas en una entrevista, decir si eres de izquierda o derecha, sin nombrar partido.
Bueno, yo siempre lo digo, a mí me da igual. A mí me da igual, pero porque yo también a lo largo de mi carrera yo pienso que ya cuando a mí un equipo me firma, por ejemplo, ellos ya saben que viene con el pack, ¿sabes? Porque yo ya siempre he sido un poquito, bueno, siempre me he expresado, ¿no? Y la verdad que no he tenido nunca problema yo personalmente.
Ya. No, ya tienes tu mochila, bueno, claro. Tienes tu currículum, tu trayectoria, claro. Y por tanto no vas a engañar a nadie, sí, ¿no? Sí, a estas alturas.
No, y es verdad que yo ya desde hace mucho tiempo ya no tengo sponsors por lo mismo, porque creía que al final... Pues sí, pues al final pues yo ganaba más dinero, ¿no? Pero perdía mucha libertad con muchas cosas, pues a la hora de comunicarme, etcétera. Y ahora mismo solo dependo pues un poquito de lo que es el club, ¿no? Pero el club siempre me ha dado muchísima libertad, tanto a mí, Borja cuando estaba, Aitor, Isco, que somos jugadores que nos hemos expresado mucho a nivel social. Es verdad que en ningún momento nos han parado los pies ni siempre nos han apoyado en nuestro mensaje, porque yo creo que es algo positivo, ¿no? Y yo pienso que eso también le ha dado una luz al Betis, ¿no? Y le ha puesto el foco también en el Betis en decir, oye, aquí hay un vestuario en el que se hablan las cosas, en el que salen tópicos nuevos, ¿no?, que no son los de siempre, y hay un vestuario unido que también es muy bonito, ¿no?, que se ve un grupo de colegas y que al final están hablando cosas que antes no se habían hablado, por lo menos aquí en España, así que bueno, a mí de momento me dejan tranquilo.
Para introducir uno de los temas que definen a Héctor Bellerín y en el que se ha convertido en un auténtico referente, el del cuidado del medio ambiente, el consumo responsable, le propongo un juego que sé que le gusta. Le encanta jugar con las palabras y una de las formas más fascinantes de hacerlo es mediante los crucigramas.
Empieza por ese, adjetivo que significa en ecología y economía que se puede mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos o causar grave daño al medio ambiente.
Sostenible.
Perfecto. Bien. Bueno, esa es una de tus señas de identidad, tu preocupación por la lucha contra el cambio climático, ¿no?
Sí, y por el consumismo un poco en general. A mí más que sostenibilidad, ¿no?, que pienso que es una palabra que ya se ha usado muchísimo.
Muy prostituida.
Sí. Me gusta la palabra responsabilidad. Y pienso que la palabra responsabilidad es un poco más también reconocida para nosotros mismos, ¿no? Porque siempre, yo qué sé, cuando eres adolescente tienes más responsabilidades, cuando eres adulto tienes más responsabilidades, ¿no? Es una palabra para mí más familiar y es para mí la responsabilidad a la hora de consumir, ¿no? Hoy en día consumimos de una manera
frenética,
sin ningún tipo de miramiento, que si Amazon por aquí, que si lo otro por allá, y estamos constantemente consumiendo, ¿no? Entonces yo me hice vegano por una cuestión de salud, simplemente quería probar, al final me gustó muchísimo y sigo haciéndolo, y a partir de ahí eso me abrió como diferentes puertas, ¿no?, a la hora de consumir y dejé de comprar ropa nueva, dejé de consumir cosas que no necesitaba y bueno, pues...
Pero explícame eso, dejar... A ti se te identifica... con la moda, ¿eh? O sea, sí, además, sí.
Para mí fue complicado eso, ¿eh?
Si se bucea en tus redes sociales, se te ve a veces con modelazos, ¿no? Sin embargo, me llama la atención que digas eso, ¿no?
Sí, pues porque a mí siempre me ha gustado muchísimo y yo siempre he trabajado, o sea, siempre he vivido entre máquinas de coser, porque mi madre y mi abuela son costureras, mi abuela tenía un taller y siempre me he criado ahí entre hilos y hubo un momento de mi vida súper capitalista cuando yo empecé a ganar dinero, en plan... gastaba dinerales en ropa, viajes, tal, no sé qué. Y yo llegué un momento que dije, esto es una mochila. O sea, yo estoy comprando cosas aquí por comprar, ¿no? Porque parece que me gustan y porque me lo puedo permitir. Digo, pero yo estoy aquí haciendo montañas de cosas que no voy a utilizar Y cada vez sentía más el peso de eso, ¿no? Sí, y a través de, bueno, pues el veganismo y todo eso, me di cuenta de que había otra manera de hacer las cosas, y me costó muchísimo dar el paso por el hecho de que a mí siempre me ha encantado la moda y me ha encantado la manera de expresarme a través de lo que llevo, ¿no? De lo que llevo puesto. Y fue una decisión muy difícil, pero estoy encantadísimo de haberlo hecho, porque además yo creo que los límites muchas veces te dan más lugar a la creatividad. No sé si tú qué piensas de
sí, eso. Indudablemente la pobreza o la necesidad agudiza el ingenio, ¿no? A mí también me ocurre que a veces puedes abrir el armario y ves algunas prendas que tú dices, en los últimos 5 años no me las he puesto ninguna vez y las sigo teniendo ahí ocupando un espacio cuando podría ser utilizada por otra persona, vendida, donada o lo que sea, ¿no? Total. O sea, que yo estoy de acuerdo que a veces estamos en una carrera consumista que, bueno, que no nos lleva a ninguna parte. O dicho de otra manera, si todo el planeta consumiera como consume el mundo occidental, esto sería insostenible. Esto no podría ser.
Ya lo es. Hoy en día, yo siempre se lo digo a mucha gente, porque hay gente que no se lo plantea, pero yo estoy trabajando ahora en un proyecto de moda con unos amigos que llevamos ya 3 años trabajando. Y van colegas míos, o incluso familiares, ¿no? Y van y se compran una camiseta por 5 euros, ¿no? Y yo le digo, a ver, ¿dónde está hecha esa camiseta? En Bangladesh. Entonces, hay una persona que ha tenido que coger ese algodón, hay una persona que ha tenido que convertirlo en el algodón textil, luego hay una persona que la ha tenido que cortar, otra persona la ha tenido que imprimir, hay personas que lo han tenido que transportar, ha llegado aquí, a Occidente, se ha transportado a la tienda, una persona en la tienda lo ha puesto en la estantería, y eso te vale 5 euros. ¿Ahí hay alguien?
Imposible.
¿O hay muchas personas que no están cobrando un puto duro? Y esa es la realidad, ¿eh? Y claro, como esto pasa en Bangladesh, pasa en Sri Lanka, pasa en la India, queda lejos de casa, pues aquí nadie dice nada. Y nosotros seguimos aquí comprando cada semana, no nos llegan paquetes a casa de una camiseta que me ha costado 2 euros, un modelito para el fin de semana que me ha costado 5, y eso es totalmente insostenible. Uh-huh. Y perdemos también un poco, pues, eso que tiene la gente mayor, ¿no? De, hostia, pues voy a invertir en algo que me pueda durar toda la vida y si se me estropea, pues lo arreglo, ¿no? Hoy en día ya todo sale y tirar. Y yo en el proyecto este que estamos trabajando, pues es un poco eso, ¿no? Son prendas que pues valen un poquito más de lo normal, pero son prendas que te van a durar toda la vida. Y son prendas que están hechas por gente que le gusta su trabajo, que tiene seguridad social, que trabajan en ambientes súper agradables, que los productos no hacen daño al medio ambiente, incluso la mayoría son reciclados. Y estamos intentando crear un sistema un poquito alejado de lo que es el consumismo a día de hoy. Porque, bueno, para mí eso es a través de la moda, pero bueno, yo me lo planteo todas esas cosas en todos los ámbitos de mi vida, y creo que eso es súper importante porque no hay para todo el mundo.
No, pero está bien, y me encanta, ¿no?, lo que estás diciendo, porque yo no soy mucho de eslogan ni de lemas, ¿no? Pero hay uno que sí, que en el tema de la sostenibilidad o de la responsabilidad, como tú decías, lo compro totalmente. Y es que hay que tener una conciencia de planeta, pero luego cada uno tiene que actuar en coherencia con esa conciencia general, ¿no? Lo que se llama pensar global, actuar local, ¿no? Y claro, pero local no es solamente en tu municipio, que también, sino en tu día a día como ciudadano, a la hora de generar residuos, de comprar determinadas cosas de alimentación o de ropa, o cómo desplazarte en tu ciudad. Sí. Todas esas cuestiones son importantísimas porque es la manera de ser coherente y de contribuir a un mundo mejor. ¿Tú crees que ha llegado la hora, igual que se está haciendo en otros sectores, de plantearnos la huella ecológica que deja un partido? Porque un partido que se juegue por la noche, está claro que consume más energía que un partido que se juegue por el día. Los residuos en un estadio de fútbol, bueno, ni te cuento.
Lamentable.
¿Eh? Sí. Y así podemos ir seguir sumando. Bueno, la manera de desplazaros los equipos, que a veces es inevitable el avión. Creo que el Arsenal.
Sí, nosotros viajábamos en tren muchas veces.
¿No?
Sí.
El Arsenal siempre se ha puesto como ejemplo. Sí. Pero que a veces, bueno, pues había que replantearse toda esta cuestión y no funcionar los equipos de fútbol, hablo en general, ¿eh?
Sí.
Como si estuvieran al margen de los compromisos que hay que tener con el planeta, ¿no?
Totalmente, y además es lo que te decía antes, que es una herramienta social súper grande, ¿sabes? Que si el fútbol fuera capaz de dar pasos adelante con todas estas cosas, Yo pienso que sería un cambio global heavy, porque además nosotros jugamos, por ejemplo, jugamos con camisetas nuevas todos los partidos, ¿no?
¿Todos los partidos?
Todos los partidos nuevas. Jugamos con camisetas nuevas, sí. Y nadie se está planteando tampoco cambiarlo. Yo
pero
pienso...
ya toca, ¿no?
O sea, sí. A ver, que... y el Betis es un equipo pionero, a nivel nacional con, con la Fundación Forever Green y ponen, pues, yo qué sé, planes de transporte y movilidad para los aficionados. A nivel interno hay muchas normas que cada vez se está consumiendo menos plástico. Tenemos, yo pienso que iniciativas que a nivel nacional están muy por delante quizá con los demás clubes, ¿no? Pero yo pienso que a nivel global, tema viajes, tema en la consumición, pues, de plástico, botellas de agua, etcétera, el gasto que hay de material, etcétera, se podían hacer muchísimas cosas.
Sí, igual que hay cosas. Edificios de oficina inteligente, ahora que se están construyendo tantos estadios, pues también estadios inteligentes, ¿no?
Claro,
desde,
claro.
Desde el punto de vista del consumo de energía.
Sí. Yo soy accionista de un equipo de cuarta división en Inglaterra, que es el primer club del mundo que es tiene una huella de carbono neutral. Bueno. Claro, es un club muy pequeñito. Solo se sirve comida vegana en el club, tanto en la ciudad deportiva como en los días de partido. Las máquinas cortas de césped son eléctricas. El autobús que utilizan es eléctrico. Tienen.
Qué bueno.
Yo creo que el Betis está en buena posición, ¿no? Está dentro de lo que es. Porque yo pienso que se necesitan ayudas también desde arriba, ¿no? Se necesitan más recursos. Pues desde la FIFA, la UEFA, la Liga, etcétera. Pero bueno, a nivel interno se están haciendo cositas. Pero bueno, falta mucho. Pero bueno, el club este, el Forest Green, está siendo un ejemplo para la mayoría de clubes en Europa. Incluso con el tema de la comida vegana, hicieron un estudio durante 4 años, que fue el club en Inglaterra y 4 ligas profesionales, pues fue el club con menos lesiones musculares de toda la liga. No sé si de las 4 ligas, no sé si sería casualidad o no, pero bueno, que es un club que está dando ejemplo y que está haciendo cosas diferentes a todos los demás, y me parece eso siempre es importante.
¿Y tú en qué notas en tu cuerpo desde que eres vegano? ¿En qué lo notas?
Pues mira, yo a día de hoy, cuando la gente me pregunta, yo hace ya 6-7 años que soy vegano, entonces yo ya no noto nada, para mí ya esto es la normalidad, ¿no? Pero yo lo que noté al principio fue que recuperaba muchísimo antes y la inflamación. Tenía muchísima menos inflamación. Yo siempre había sufrido mucho de problemas en los tobillos y tenía que jugar con tobillos vendados y todo eso. Y al mes o 2 meses después de haber empezado, dejé de vendarme y no me he vuelto a vendar en toda mi carrera. Claro, eso es difícil de comprobar que fuera solo por el veganismo. Yo soy una persona que ahí donde me veo, me considero un jugador muy, muy profesional, pues porque siempre duermo muy bien, tengo una dieta pues que tomo todo mucho, mucho en cuenta. Durante muchos años he hecho yoga, como que hago terapias más allá de lo que es el fútbol, que me pueden ayudar, ¿no?, a esa recuperación. Entonces achacarlo simplemente al veganismo pues puede ser erróneo, pero yo pienso que es una de las cosas que más me ha ayudado. Y además yo creo que a nivel un poco espiritual, desde que lo hice siempre tenía una sensación dentro de simplemente de sentirme mejor, de bienestar. Y ya llegó un momento que me dejó de ser atractivo el resto, ¿sabes? Entonces ya, pues, es algo súper normalizado y que me encanta, la verdad.
Conversar con un futbolista me permite comprobar si los avances sociales tienen o no otro ritmo en el mundo de los deportes de masas. Es como si el tiempo pasara más despacio en el vestuario, como si fuera más difícil derribar las barreras. Hablamos de igualdad, de diversidad sexual.
¿Por qué crees que el modelo masculino que impera en el fútbol hace que haya tan pocos futbolistas que reconozcan su diversidad sexual? Ese yo sé que es un tema manido,
sí,
pero que sigue sorprendiendo que a medida que nos hacemos más tolerantes como sociedad, que incluso las leyes permiten el matrimonio de personas del mismo sexo, sí, en el fútbol masculino, pues se suele llamar valiente a los que dan el paso y reconocen esa diversidad. Pero claro, si tú tienes que llamar valiente a alguien porque se reconozca gay, es que esto no funciona bien.
Total.
Esto no funciona bien. Entonces, ¿Por qué? ¿Qué hay? ¿Miedo a sentirte? ¿Qué piensas tú, no? De miedo a 50.000 personas que te puedan gritar algo, miedo a sentirte solo, no lo sé. ¿Miedo a los patrocinios?
No lo sé, yo... A ver, es una industria altamente masculinizada en todos los sentidos. Vamos a empezar por ahí. Yo creo que de los pocos casos que ha habido de jugadores que han reconocido su homosexualidad, Fashanu en Inglaterra, un jugador que jugaba en el Norwich, creo que fueron los años 80 o no, creo que no llegó a los 90, se suicidó al poco tiempo. Entonces, los casos evidentes, es verdad que hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero demuestran cómo es el fútbol, ¿no? Obviamente la sociedad a día de hoy ha cambiado muchísimo, pero yo nunca he conocido a ningún jugador homosexual, y eso es lo que más me sorprende, que es que ya no es que solo que a lo mejor, tú imagínate, ¿no? Que podría ser el caso de que un jugador diga, oye, yo soy homosexual, pero no quiero que esto salga de aquí. Nunca lo he escuchado. Y nunca he conocido de otros equipos ni nada, y eso es lo que más...
Porque siempre se suele... Los casos que ha habido, en general, al menos los que yo conozco, siempre lo han reconocido en el... Bueno, cuando abandonan...
Sí, sí, sí.
No en el ocaso ya de su carrera futbolística,
sí,
¿no?
Sí, sí,
yo pero creo que... una primera estrella del Real Madrid, del Betis, del Sevilla, del Bilbao, diciendo... Sí. ¿Reconociendo?
Sí, sí, sí. Pero yo eso, ya te lo digo, yo lo veo muy difícil a día de hoy, porque ya no es solo porque a nivel social somos una sociedad muchísimo más avanzada que éramos antes, pero dentro de un vestuario, dentro de un club de fútbol, lo que sobrevive una mentalidad muy patriarcal, muy machista en muchos sentidos, y no es un espacio seguro, o no es un espacio agradable para compartir muchas de estas cosas, ¿no? Ya entre hombres ya nos cuesta muchas veces ser vulnerables en un equipo de fútbol. Yo creo que es todavía más difícil.
Yo creo que volviendo al tema de los derechos, cuando miras hacia atrás y ves los pasos que han dado las mujeres, ¿no? En el tema sexual o en el tema del racismo, en el tema de la libertad religiosa, pero de pronto te das cuenta por algunos hechos que están ocurriendo en España, en Argentina, en Italia, en fin, donde hay gobiernos un tanto extremistas, conservadores, ¿no? Negacionistas de muchísimas cuestiones, lo que te percata es que esos logros que han conseguido las mujeres, la comunidad LGTB y demás, son reversibles. O sea, que en cualquier momento se van al garete, ¿no? Porque haya alguna fuerza política en el gobierno que sencillamente pues decida dar paso atrás, ¿no? Sí. Eso es lo realmente preocupante, porque cuando eres más joven quizás eres más ingenuo y te crees que cuando consigues un derecho eso ya es inamovible. Total. Y de pronto con la madurez te das cuenta de que eso no, de que pueden surgir grietas y paso atrás, y la historia está llena de episodios de
y todo lo que se ha luchado, ¿no? Durante tanto tiempo, para que luego venga un tío y de repente te diga que esto ya no es así, ¿no? Para mí, a mí eso me da mucho miedo, la verdad, ¿eh? Yo, bueno, este año lo he vivido así en casa con mi pareja también, y ese miedo, ¿no? De esa lucha durante tantos años, tantas generaciones, y que sea tan fácil de revertir, ¿no? Y bueno, es algo que a mí, sinceramente, a día de hoy me da miedo, y es uno de los motivos también que me empuja, ¿no? A ser más vocal, a hablar de estas cosas sin tapujos, porque pienso que es importante, y hay una generación joven que necesita también de estos mensajes, ¿no? Porque también pasan mucho tiempo en las redes te vuelven también muy, muy extremista. Antes ser rebelde cuando era joven era una cosa, ahora es totalmente diferente, ¿no? Y sí, a mí es algo que me causa un poquito de miedo, la verdad.
Convertirse en una figura pública supone, o debe suponer, también una responsabilidad. En el caso de las estrellas del deporte, o del cine, o de la música, se convierten en auténticos iconos para sus seguidores. Y llegar a entender que cualquier gesto puede influir, para bien o para mal, en la vida de miles de personas, no está al alcance de todo el mundo. Héctor, en cambio, como hemos escuchado, lo tiene muy claro. Estoy seguro de que queda mucho fútbol en sus botas. pero también estoy seguro de que con su último partido, dentro de muchos años, no se acabará su dimensión pública. Le quedarán muchos retos que asumir, muchos proyectos que culminar, muchas ideas que compartir, muchos mundos que transformar.
En fin, bueno, Héctor.
Bueno.
Pues, oye, encantado. Sobre todo porque estoy seguro que cuando nos escuchen, la gente va a sacar una conclusión, ¿no? Que tú te puedes ganar la vida pegándole patadas a una pelota, pero que tienes la cabeza muy bien amueblada, que rompes los clichés que se suele tener del estereotipo de los futbolistas, con tus preocupaciones por un mundo mejor, por la sostenibilidad, por tus compromisos, y la verdad que a mí eso, esa intuición que tuve cuando nos conocimos en la Feria del Libro, se ha visto ratificada y con crece. Muchas gracias y un auténtico placer.
Igualmente, ha sido un placer, Antonio.
Estas cosas llevan tiempo es un podcast dirigido y presentado por Antonio Muñoz. Guión y edición, Óscar Gómez. Producción, Juan Rubio. Grabación, Andrés Segura, en los estudios de QWERTY Podcast. Créditos y recursos, Carmen Márquez. Música, Epidemic Sound y Fernando Repiso. Puedes suscribirte a Estas cosas llevan tiempo en Spotify y en tus canales preferidos de podcast. En esta edición de Estas cosas llevan tiempo, no queremos hacerte un regalo, sino dos. El primero es la recomendación musical de Antonio, que en este caso también viene de la mano de su invitado a conversar.
Hablando de música con Héctor, me ha descubierto una canción de Jesús de la Rosa, uno de los integrantes de nuestro mítico grupo Triana. Pero en su etapa anterior, en un grupo llamado Nuevos Tiempos, incorporo a mi playlist la canción Cansado me encontré.
Ya tienes el enlace en la descripción de este episodio. Y el segundo regalo, en esta ocasión, es un bonus track. Un momento de la conversación que se ha quedado fuera de la edición de este episodio, pero que no queremos que te pierdas.
La pregunta, creo que la más complicada, la más difícil. Si de ti dependiera, Donald Trump no ganaría en Estados Unidos a cambio de no jugar en Europa la próxima temporada.
Hostia, es que si te contesto, los béticos me matan. Los béticos me matan,
bueno,
tío.
Pues mira, vamos a dejarlo ahí si quieres.
No tienes otra pregunta. Va, te voy a hacer yo una. ¿Betis o Sevilla? Sí. No, hombre, no, qué broma, qué broma.
No. Todo el mundo, oye, yo, que todo el mundo sabe mis colores.
Bueno.